che será, che será, che vive las ideas de los amantes, che cantan los poetas más delirantes, che juran los profetas embriagados, che sta in la romería de mutilados, che sta in la fantasía más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Ahora Milei no quiere que se discuta en el Congreso el acuerdo con el fondo. ¿Qué pasó? El gobierno decidió firmar un decreto de necesidad de urgencia que automáticamente permite que el gobierno pueda negociar con el Fondo Monetario Internacional cuáles son las condiciones de un nuevo acuerdo. Esto rompe dos cuestiones muy importantes. Por un lado, no hay ninguna necesidad de urgencia porque el Congreso está en funcionamiento. Y por otro lado, le impide al Congreso, que es el lugar natural de la discusión de cualquier deuda, discutir justamente ese nuevo acuerdo con el fondo. Ahora, la pregunta principal es, ¿para qué quiere los dólares el gobierno nacional? El objetivo es contener el tipo de cambio en el nivel de apreciación ficticia que está viviendo la economía hoy. Los datos de esto son muy contundentes. En el mes de enero, por ejemplo, la cuenta corriente de la balanza de pagos dio, escucha bien, 1.700 millones de dólares negativo. Y en la última semana, el jueves 6, el gobierno intervino fuertemente en los dólares paralelos. De hecho, el volumen operado de AL30 y GD30 en sus versiones C y D fue de, escuchá bien de nuevo, 260 millones de dólares. Y la última cuestión, ¿hay un incremento de la deuda o no hay un incremento de la deuda? El gobierno dice que el Tesoro va a tomar la deuda y que con eso va a pagar letras intransferibles al Banco Central, con lo cual los dólares quedan en el Banco Central y el movimiento para el Tesoro es neutro, pero es efectivamente neutro. Lo que hay es un incremento de la deuda pública externa en moneda extranjera, que no es una cosa menor, porque de hecho significa cambiar una deuda que se rolea automáticamente con el Banco Central dentro del sector público por una deuda con un organismo externo que además implica una serie de condicionalidades que, por cierto, por ahora no conocemos.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están transitando este lunes 10 de marzo de 2025? Nosotros estamos en nuestra segunda edición del Contala Como Quieras de este mediodía, a este mediodía, mejor dicho, después de haber compartido con ustedes la primera hora de la mañana con la información de nuestra provincia. Les comienzo, bueno, primero quiero contarles, estuvimos escuchando a Ramón Ayala, le venimos rindiendo homenaje porque hoy estaría cumpliendo 98 años si no se nos hubiese ido, y escuchábamos ese tema Posadas del Ayer, que es un Posadas del Ayer, digo bien, un poema. Realmente, un poema. Lo escuchaba y sentía que me estaba contando, estaba hablando de mi ciudad. Probablemente ya no sea más la Posadas de ahora, ¿no? Pero la verdad es que quienes tenemos algunos años, escuchamos Posadas del Ayer de Ramón Ayala y nos sentimos que estamos, que nos está contando nuestra propia historia. Así que bueno, a Ramón Ayala nuestro homenaje desde acá en el día en que cumpliría 98 años. Después de la apertura escuchábamos a Hernán Lecher, del Centro de Economía Política, Economía y Política Argentina, bueno, hablarnos de lo que significa este nuevo endeudamiento en el que nos quiere embarcar el gobierno nacional. La verdad que uno piensa, ¿no?, y dice esta cosa, ¿no?, como se lo dijo Cristina Kirchner también, ¿no?, esta historia ya la conocemos, ya la hemos vivido. Y va a empeorarnos muchísimo la vida. Un nuevo endeudamiento al endeudamiento ya tomado por el mismo Caputo en el gobierno de Mauricio Macri, repetir la historia es realmente de una es una pesadilla, es una verdadera pesadilla. Y lo que es más todavía terrible es que gran parte del pueblo no tenga ni noción de lo que significa tomar nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, ahí él nos explicaba qué significa anunciado nuevo endeudamiento, que esperemos que el Congreso algún día se ponga a la altura de las circunstancias. Vamos a ver qué hacen nuestros legisladores misioneros, ¿no? Que sabemos que no es que precisamente han estado legislando a favor del pueblo. En fin, decía, 10 de marzo de 2025, son las 12:14, comienzo a contarles la información. Bueno, a esta hora de la mañana la temperatura en nuestra ciudad de Posadas es de ya casi 25 grados, ¿eh? Les voy a decir a ver si me dice bien el servicio meteorológico. No, 24 grados, la 23 grados con 9 décimas, todavía no ha actualizado el servicio meteorológico el informe de las 11 de la mañana, debe estar a punto de actualizarlo, pero miren, esta mañana tempranito cuando me levanté dije, no puede ser que yo esté sintiendo frío. No puede ser que esté sintiendo frío. Bueno, sí, estaba sintiendo frío. Estaba fresquete esta mañana bien temprano. Y bueno, eso hizo que haga el programa del Contala de 6 a 7 con fresquete, ¿eh? Porque no me quise abrigar, porque dije que me voy a poner una tricotita, alguna cosa mangas largas, si no está haciendo... es una sensación, ¿eh? Bueno, no era una sensación. Había bajado bastante la temperatura. Ahora ya estamos cerca de los 24 grados. El cielo está ligeramente nublado. Se espera para hoy una máxima de 30 grados y se va a mantener el cielo parcialmente nublado en lo que resta de esta jornada. Pero les voy adelantando que después de las lluvias del fin de semana, el tiempo frío regresó a la provincia, apacigua el calor durante estos días. De acuerdo a los datos del portal Pronóstico Misiones, el lunes, hoy amanece templado en la zona sur y centro, se espera una disminución importante en las marcas, decíamos que de hecho así fue. Y se alertó que se espera para mediados de semana el ingreso de otro frente frío que llegará con temperaturas aún más bajas. Se va anunciando el otoño, ¿no? Se va diciendo, esperen un momentito que calorcito que estoy llegando, ¿eh? Vayan corriéndose, dice el otoño, porque efectivamente dicen que van a llegar temperaturas más bajas a mediados de semana. Se pronostican mínimas de 13 grados para el amanecer del viernes en algunos puntos de la provincia. Desde alerta temprana compartieron que la humedad se mantiene alta, con cielos nublados. Para mañana martes se pronostica inestabilidad con lluvias y tormentas en la zona centro y norte de la provincia. La zona sur va a tener mañana cielos cubiertos pero sin lluvias. Las temperaturas se van a mantener amenas con mínimas de 16 y 21 grados y máximas de entre 23 y 31 grados. El miércoles la inestabilidad va a persistir en el norte con lluvias y tormentas. En las demás zonas se espera cielo nublado o parcialmente nublado. Y se prevé para el sábado podrían volver las lluvias aisladas en el noreste de nuestra provincia. Bien, y una información que se conoció en el transcurso de esta mañana, el gobierno de la provincia de Misiones extendió por un año más la suspensión de pases a planta permanente en el sector público provincial, una decisión que ya fue tomada en el 2024 como medida para la racionalización de los recursos. A través del decreto 357 publicado hoy en el boletín oficial, dice la información, el Ejecutivo Misionero decidió extender la suspensión de las designaciones durante el periodo comprendido entre el 8 de marzo hasta el 31 de marzo del 2026. Las circunstancias que determinaron el dictado del referido instrumento, claramente expuestos con sus considerandos, perduran en la actualidad, dice, ¿no? este que estaba repasando, el decreto 357, sí estoy bien diciendo, del 8 de marzo hasta el 31 de marzo del 2026. Bueno, dice, las razones por las que se había dictado un instrumento similar el año pasado es porque perduran en la actualidad las consideraciones que se expusieron entonces, motivo por el cual se considera oportuno y conveniente proceder a la suspensión de las designaciones de personal en planta permanente. La resolución indica que esta medida quedan exceptuados los nombramientos para cargos tales como personal docente, auxiliar docente, agentes de policía, penitenciario y personal profesional hospitalario de enfermería y auxiliares de enfermería. Bueno, este decreto lo firma el gobernador Hugo Pasalacqua, el ministro de Coordinación General de Gabinete Héctor Quicollera y el ministro de Hacienda Adolfo Zafrán.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar?
Bueno, y el tema que claramente excluyente para nosotros los misioneros y misioneras tiene que ver con la protesta yerbatera. Esta mañana los productores cortaron la ruta 14 en San Vicente y organizan una caravana por la muerte del productor, del joven productor fallecido ayer en un accidente. Ahora lo vamos a repasar. En San Vicente esta mañana los productores interrumpieron el paso vehicular, cortaron media calzada, o sea, media ruta. La medida forma parte del persistente reclamo por el precio de 462 pesos el kilo de hoja verde, cuyos valores fueron afectados por la desregulación del mercado impulsada por el decreto 7023 del gobierno provincial, como lo venimos repasando. Los manifestantes, que estuvieron protestando durante más de dos semanas adoptando una medida de corte parcial permitiendo la circulación por media calzada cada hora, buscan con esta estrategia minimizar los inconvenientes para los conductores mientras mantienen visible su demanda. Seguimos en reclamo por precio justo, dijeron los productores, quienes aseguran que la situación es insostenible y advierten que las medidas se van a profundizar si no reciben una propuesta concreta de las autoridades. Por otra parte, en el municipio de San Pedro, bueno, están en asamblea, los productores decidieron marchar en acompañamiento a la familia del productor fallecido Gustavo López, este joven de 20 años, era hijo único de una familia sanpedrina y falleció en el acto después de que la camioneta Toyota Hilux en la que viajaba despistó a la altura de la localidad de Leandro N. Alain. El incidente ocurrió en el mismo momento en que los productores se movilizaban para concentrarse nuevamente en el cruce San José ayer, después de que fueran desalojados por la policía de Misiones de las casillas de la agencia tributaria Misiones, que mantenían tomadas desde hacía unos cinco días. Bueno, ayer cuando la policía en ejército, casi como un ejército, fue hasta San José a desalojar la ATM, bueno, se venía para esta zona joven productor Gustavo López con otras cinco personas, venían en una camioneta, la camioneta despistó, estaba lloviendo, estaba feo el tiempo. Bueno, la tragedia ocurrió y así es como este conflicto se cobra una víctima fatal. No podemos decirlo de otra manera, lo decía así una de las productoras ayer en la ruta.
Le quiero preguntar si esta es la democracia que tenemos. Le pregunto a nuestro gobernador si esta es la democracia que tenemos. Que vengan y vean, se nos murió un productor en un accidente porque él salió a 1000. O sea, a qué velocidad iba, pero él se fue a la casa y no sé si él iba o venía, tampoco no me comuniqué, pero murió el hijo. El único hijo de un productor que estaba luchando por su... ¡Pérdate! ¡Ay! El único hijo, el pobre productor, se nos murió en el camino por venir a luchar por su... para pedir un precio digno por su producto, por el trabajo, por pedir un precio digno. Vino, se dio el único hijo.
Y la verdad que, nada, no hay palabras en estos casos, no hay palabras en estos casos. Ayer justamente, a primera hora del domingo, la policía de Misiones, insisto, como si fuera un ejército disfrazado de todos los disfraces habidos y por haber, e incluso civiles, mucha policía civil, ahora vamos a escuchar a un productor que lo denunciaba en las redes sociales, decía la policía llegó hasta el acceso de la Agencia Tributaria Misiones, despejó el acampe de los productores que estaban allí sobre la Ruta 14. Los manifestantes se movilizaron hacia la rotonda de San José, donde continuaron reunidos en reclamo por un mejor precio para la yerba. Bueno, la medida de desalojo fue dispuesta por el juez Miguel Ángel Faría, del Juzgado de Instrucción 4 de Apóstoles. El documento firmado ordenaba desalojar al grupo de personas que se encuentran manifestando. Anticonstitucional por lo de por donde se lo mire, y cualquier obstáculo, dice el mismo juez, desalojar cualquier obstáculo que se encuentre impidiendo, estorbando o entorpeciendo la normal circulación de vehículos dentro de los puestos de ATM. En caso de no acatamiento a la presente orden judicial, proceder a la identificación de dichas personas y proceder a la detención y el secuestro de los vehículos, decía esta resolución que exhibieron los policías ante los productores. Por supuesto que no hizo falta el uso de violencia, aunque hubo detenidos. Los manifestantes acataron la medida, decidieron trasladarse entonces a la rotonda de San José, esto ocurría ayer domingo, hasta que ocurre el accidente feroz, se enteran del accidente y además se enteran del fallecimiento del joven que venía a acompañar la protesta desde San Pedro con otro grupo de personas que los acompañaban. A partir de ahí los productores deciden suspender las protestas, levantar el acampe en señal de luto, porque consideran, bueno, una víctima de esta crisis que está viviendo el sector yerbatero con la desregulación que se ha hecho de la producción, de toda la cadena de producción de la yerba mate. Ahora vamos a hacer un repaso sobre cómo funciona esto que está generando esta tragedia en el sector de la producción de nuestro oro verde, de nuestra yerba mate. Efectivamente, los productores autoconvocados que llevan realizando asambleas permanentes en distintos puntos de la provincia, levantaron temporalmente el acampe en San José en solidaridad y acompañamiento a las familias damnificadas por el siniestro fatal que se registró sobre la Ruta 14. Insisto, un desalojo ayer de el puesto de ATM con un ejército de policías. Escuchen lo que decían los productores que estaban en el lugar, que hicieron videitos y los levantaron a las redes.
Todo un show montado por la fuerza, la verdad que desproporcional. Muchos sin lo distintivo, haciendo un operativo sin llevar policías de civil. Policías de civil también. Todo policías de civil que infiltran después en las distintas protestas. Policías, todos policías. En estos momentos, uno de los jefes encuentra gracioso que lo que están haciendo, la verdad que es tremendo. Encuentra gracioso lo que hacen.
Qué vergüenza, gente, qué vergüenza. Ahí está nuestro gobierno. Lo único que quiere hacer es pegarnos, matarnos, y no tiene huevo para llegar y tener una mesa de diálogo. De tener una mesa de diálogo con nosotros. Lo único que pedimos es una mesa de diálogo para resolver nuestros problemas. Y ahí vienen, así nos quieren reprimir. Ya hay una muerte por medio de colonos que venían a la protesta. Nunca reaccionamos, nunca fuimos a la fuerza con ellos, y y así nos pagan, gente. Así nos están pagando. Así que, por favor, hagan viral todo este video. Ya hay un chico que se mató en un accidente en Oberá. Y toda esta gente son responsables.
Sí, la verdad que es terrible. Hay que decir algo también a todo esto, ¿no? Hay que decir que los productores yerbateros no están actuando demasiado cohesionados. Hay diferencias en el tratamiento de estos reclamos. Hay quienes deciden reclamar exclusivamente al gobierno provincial. Hay otros que advierten y reconocen y se dan cuenta de que esta es una decisión del gobierno nacional que fue apoyada por el gobierno provincial, pero que es fundamentalmente una decisión del Gobierno Nacional, cuando el Gobierno Nacional manda al Congreso Nacional el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia 7023, que en el que se, entre otras tantas desregulaciones que preveía la desregulación de la producción de yerba mate. Esta falta de cohesión hace que se empiecen a manejar distintas especulaciones acerca de por qué este grupo estaba en la Agencia Tributaria Misiones. Hay quienes dicen que estaban en la Agencia Tributaria Misiones enviados por los, de alguna manera, estimulados por los industriales, porque a los industriales sí se le aplicó una suba de los ingresos brutos, y esa era alguna. Bueno, cientos de especulaciones que la verdad que uno lamenta, porque el reclamo, porque la desregulación y la crisis afecta a todo el sector, a todos los productores, fundamentalmente a los pequeños y medianos productores y al primer eslabón en esta cadena, que son los tareferos, que son las que la están pasando realmente muy, muy mal, porque al no cosecharse la yerba no están trabajando y no cobran. Entonces, hay toda una situación. El problema es que en la medida en que los productores no se cohesionen para lograr un reclamo conjunto, comprendiendo cómo nace este problema y quién lo provoca fundamentalmente, bueno, la verdad es que va a ser difícil y va a ser muy fácilmente manipulable la manifestación o las distintas manifestaciones. Yo les contaba esta mañana que un informe de el diario Primera Edición daba cuenta de cómo el negocio yerbatero se concentra cada vez más. ¿Qué dice en alguno de los párrafos de este informe? Dice que a fines de septiembre del 2024, el perverso y realmente increíble que esté en un cargo ministro de desregulación de la nación, Federico Sturzenegger, sorprendió con una publicación en sus redes sociales en la que festejaba que el precio de la yerba en góndola había bajado unos 25%. Y que eso había ocurrido desde que el nuevo gobierno instrumentó la desregulación mediante el DNU 70. La intención era más política que económica, claramente, en el caso de la manifestación de Sturzenegger, dando a entender que el modelo de libre mercado tiene resultados positivos en el bolsillo. Y usó como ejemplo, usando este ejemplo muy popular y que se consume en casi todos los hogares del país. O sea, usó la yerba mate, la situación de la yerba mate, para ejemplificar que según estos depredadores del Estado, el modelo de libre mercado es beneficioso para el bolsillo de los consumidores. Bueno, hay que decirle que no es así, porque el consumo pasa esto. El resto de la historia, dice el informe de Primera Edición, es bien conocida en esta parte del planeta. El Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INIM, había perdido su facultad de fijar precios. Las industrias impusieron su fuerza y pagaron el precio que quisieron, y los productores se empobrecieron rápidamente. A ver si se entiende. El INIM perdió sus facultades. La facultad es de fijar precios. De hecho, ni se nombró presidente del INIM, que es el presidente del INIM, lo tiene que nombrar el Ejecutivo Nacional. O sea, sin presidente el INIM no funciona, pierde su facultad de fijar precios. En paralelo, las industrias yerbateras impusieron su fuerza y pagaron durante todo este año el precio que quisieron, y los productores se empobrecieron rápidamente. En menos de un año, el empobrecimiento de los productores es fatal. finalizan entonces por ahora este tiempo con protestas en diversos puntos de la provincia. La teoría del ministro Sturzenegger se comprueba fácil en el supermercado o el almacén de barrio. Hasta ahí puede ser que tenga razón. Un kilo de una marca líder se ubica alrededor de los 3.500 pesos y llega hasta 4.000 pesos como máximo hoy, según el testeo que hizo Primera Edición. Casi son los valores de diciembre de 2023, dice Primera Edición. Pese a que en marzo de 2024 esas mismas marcas habían llegado a cobrar el 4.600 hasta 5.200 pesos el kilo, según el relevamiento realizado por Primera Edición. ¿Qué quiere decir esto? Vino la devaluación y vino la desregulación. Cuando vino la devaluación, estos precios del kilo de yerba en góndola llegaron hasta los 5.200 pesos. Después vino la desregulación. Y si bien es cierto que los grandes molinos remarcaron fuerte sus precios para cubrirse de la disparada inflacionaria a principios del año pasado, estos precios que les estoy contando, y que se dieron en esos primeros tres meses de la presidencia de Javier Milei, no solo que después los precios dejaron de subir cuando viene la devaluación, sino que bajaron los precios en góndolas, como había reflejado Sturzenegger. Pero esta baja de los precios en góndola se dio por dos motivos que nadie tiene en cuenta. El primero es una caída del consumo interno de yerba mate. En un 9% cayó el consumo de yerba mate en nuestro país durante 2024. La gente consumió menos en un año donde hubo una fuerte pérdida de poder adquisitivo y todos los alimentos disminuyeron su venta, entre ellos la yerba. Y la segunda razón por la que baja el precio de la yerba en góndola es que las grandes industrias pasaron de pagar 370 pesos por kilo de hoja verde a pagar 180 y 220 pesos durante todo el año pasado. Fíjense la perversión. Desregulado el precio, las industriales hacen lo que quieren. Entonces, cuando mientras estaba regulado llegaron a pagar hasta 370 pesos por kilo de hoja verde por disposición del laudo que se impuso a partir de las gestiones del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que en su momento no llegó a un acuerdo en su directorio y entonces, como tiene que ser aprobado por unanimidad del directorio los precios que se imponían, si no se lograba la unanimidad, pasaban al laudo del Ministerio de Agricultura, hoy Secretaría de Agricultura de la Nación. Desregularizado esto, INIM no intercede más en el tema de los precios y los industriales hacen lo que quieren. Entonces, pueden bajar los precios en góndola porque pagan muchísimo menos. Miren, hasta la mitad, hasta menos de la mitad han pagado a los productores. Pero los industriales no perdieron su rentabilidad. Ellos siguen ganando. Pagan menos a los productores, cobran menos en góndola, pero ellos siguen ganando. El productor pasó de ganar un 11% de un paquete en góndola en 2023 a ganar solamente el 4,5% de un kilo del paquete en góndola en diciembre de 2024. O sea, menos de la mitad de lo que ganaba por paquete en góndola en el 2023 está ganando hoy el productor de yerba mate. Díganme si no es trágico. Lo que está ocurriendo. Bueno, esa es la situación por la cual hoy los productores yerbateros están movilizados y esta explicación da en la tecla sobre cómo la decisión del gobierno de Javier Milei ha sido la razón por la que comienza este conflicto. Conflicto que, por otra parte, decidido el gobierno nacional a hacer esto, el gobierno provincial, la verdad, es que poco y nada hizo, hasta intentó plantearse crear un instituto provincial de la yerba mate, que es un sueño de hace mucho tiempo del conductor, pero además habilitó a los legisladores, o dio mandato a los legisladores nacionales del Frente Renovador de la Concordia a que, en el caso de los senadores del Frente Renovador de la Concordia, cuando se votó el DNU 70-23, en el Senado de la Nación, se rechazó el DNU por mayoría, pero los senadores por Misiones se abstuvieron. Es decir, le dijeron a Milei, no te votamos en contra, y le dijeron a los misioneros, no votamos a favor del DNU. Ese juego perverso del doble discurso. Eso es lo que está ocurriendo con nuestra producción yerbatera, para tenerlo un poquito más claro. Bueno, en estos días circuló la información, dicen que es una versión no cierta, de que con la última resolución 126-2025 del Ministerio de Hacienda de la Nación, se incrementaron las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos al sector industrial de la yerba mate. Sin embargo, hoy se conoce una información de la misma Agencia Tributaria Misiones que dice que la resolución no modificó la alícuota de ninguna de las etapas de la actividad de la yerba mate, no se elevó la alícuota del sector industrial, ni tampoco se crearon nuevos impuestos o cargas administrativas para los contribuyentes o responsables. Bueno, reafirmando también que en 2017, cuando se realizó un nuevo consenso fiscal impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, Misiones tenía la opción de empezar a imponer alícuotas de ingresos brutos a la chacra, pero optó, dice el informe oficial, por no tomar ese camino. Y desde entonces, desde ese momento, la provincia tampoco elevó alícuotas en general a ninguna actividad como parte de su política fiscal. Bueno, sabemos que en Misiones pagamos los ingresos brutos más caros, de los más caros de todo el país, ¿no? Hay que decirlo también con todas las letras. Pero bueno, la Agencia Tributaria de Misiones desmintió que haya aumentado el impuesto al sector yerbatero.
Se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
12:40.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Tengo 20
tengo 20.000 años. Estoy en el aire. Yo le bajaba los pantalones mientras mis dos hermanos le ataban los brazos. Su sudor nos empapaba. Dentro de lo mío tan a fondo que explotó y precioso tan kamikaze. Yo fui Calígula y él fue la virgen que se dio y lloró. Lo liquidamos tan de repente y mientras se moría yo le acuchillaba el corazón. Y el duro entre los dientes. Ya no tenía voz el chico para pedir por favor que lo matemos lo antes posible. Anda a cantarle a Gardel, anda a cantarle a Perón. Soy un loco enjaulado. Tengo 20.000 años. Soy el niño planetario. Tengo 20.000 años. Y estoy en el
es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión.
Estábamos escuchando a Fito Páez y este tema acerca del niño proletario. A ese niño al que prefieren prefieren penalizar, prefieren convertirlo en un delincuente con penas como si fuera un adulto y que sin embargo tiene razones más que suficientes para que la solución a su drama y a los dramas que provocan la sociedad, su condición, puedan resolverse. Por supuesto, educación, trabajo, calidad de vida, igualdad de oportunidades, todo eso antes que una pena. Acerca del niño proletario, Fito Páez.
A ese gallo
a esta hora la temperatura en nuestra ciudad de Posadas es de 25 grados con 8 décimas, la humedad del 68%, cielo ligeramente nublado, se espera para hoy una máxima de 30 grados, podría ser menos, les digo, para mañana martes hay pronóstico de 22 de mínima y 33 de máxima, pero en el transcurso de la semana los rangos se van a mantener entre las mínimas, entre 20, 22, las mínimas, y entre 30 y 35 las temperaturas máximas, pero decían que para el miércoles puede venir otro frente frío y sigue bajando la temperatura. Bueno, atención porque este lunes comenzó la inscripción para los jóvenes que cursan el nivel secundario para las becas Progresar. La Dirección de Políticas Estudiantiles, dependiente de la Secretaría de Educación de Misiones, anunció que este lunes iniciaban las inscripciones para la primera convocatoria 2025 de las becas Progresar obligatorio. Así es, esta etapa es becas Progresar obligatorio. Este proceso estará disponible desde hoy hasta el 30 de marzo, siendo exclusivo para esta línea por el momento. Las inscripciones para la línea Progresar Superior y Progresar Trabajo se van a abrir próximamente. Las becas Progresar obligatorio están dirigidas a adolescentes con 16 años cumplidos o más que se encuentren finalizando la educación primaria para jóvenes y adultos o cursando la educación secundaria. Tanto los becarios del año anterior como quienes se inscriben por primera vez pueden participar en esta convocatoria. Es crucial que los aspirantes se inscriban en la línea de beca que corresponda a su trayectoria educativa, ya que postularse en una línea inadecuada puede resultar en la pérdida del beneficio. Miren, están poniendo todas las trabas, ¿eh? No te podés ni equivocar. No hay derecho al error para este gobierno nacional. Así que hasta el 30 de marzo se inscriben los adolescentes con 16 años cumplidos o que se encuentren finalizando la educación primaria para jóvenes y adultos o cursando la educación secundaria. No vayan a inscribirse aquellos que están ya, que ya están en otro, en otra instancia, los de la línea Progresar Superior y Progresar Trabajo. Estas se van a inscribir, se va a abrir la inscripción próximamente, todavía no se anunció en qué fecha.
Hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Pero bueno, atención, decíamos que en la provincia de Misiones el Movimiento Pedagógico de Liberación anunció un paro de 72 horas hoy, mañana y pasado en reclamo salarial, pero también hacían una asamblea esta mañana, todavía no tengo los resultados de esa asamblea, intenté comunicarme con alguno de ellos y la verdad es que no tuve suerte. Pero lo cierto es que la convocatoria del Movimiento Pedagógico de Liberación no se limitaba solamente a los docentes, también planteaban una convocatoria a campesinos, tareferos, organizaciones sociales, pequeños productores, a una asamblea de carácter urgente. Esta mañana era la asamblea en el acceso sur de Monte Carlo, al tiempo que confirmaban el paro por 72 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, convocado, insisto, por el Movimiento Pedagógico de Liberación. Por su parte, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, que realizó un paro por 48 horas la semana pasada, había anunciado, vamos a ver si confirman, un paro para mañana martes de 24 horas y otro paro, si no me equivoco, para el 20 de marzo. Lo que plantean desde el Movimiento Pedagógico de Liberación es esta mañana corte de ruta y marcha al paraje Línea Chica con esa asamblea. Para mañana martes a las 8, corte en el peaje Colonia Victoria. Para el miércoles a las 8 de la mañana, medidas de acción directa en la Ruta Nacional 12 en Monte Carlo. Esta es la movilización de los docentes que están en lucha en Misiones. Pero atención con esta información. El 24 de febrero debían comenzar las clases en 12 provincias, pero un paro de todos los gremios de la educación postergó aquel inicio que debía ser el 24 de marzo en esas 12 provincias por 24 horas. El 5 de marzo se sumaban el resto de las provincias en el inicio de clases, pero en nombre de la apertura del diálogo, los gremios de la CGT dejaron sin efecto una medida que ya estaba resuelta. La CETERA no había fijado una medida de fuerza para esa fecha, 5 de marzo, pero rechazó la propuesta de llevar el mínimo garantizado para el maestro de grado a 500.000 pesos desde los 420.000 vigentes desde el mes de julio pasado. El 5 de marzo, sin embargo, separaron el sindicato porteño ADEMIS, que responde a la CTA Autónoma, y los sindicatos de base de CETERA de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y San Juan. Además, se sumaron entonces una decena de secciones de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires. La CETERA resolvió una nueva jornada nacional de lucha para el 13 de marzo, que presentada de esta forma asumirá la forma de paros en algunas provincias, movilizaciones y protestas en otras en función de las negociaciones de cada distrito. Esto a pesar del empantanamiento de las negociaciones nacionales, en la que también se discute la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el actual gobierno recortó drásticamente afectando el equivalente de entre un 12 y un 14% del salario. Un informe de la CETERA destaca que por la ausencia de presupuesto, el gobierno redujo el gasto público en un 22,7%. Para educación y cultura, el recorte llega al 41,6%. Escuchen lo que estoy diciendo. En general, el recorte del gobierno nacional fue del 22,7%. Para educación y cultura, el recorte llegó al casi al 42%. Atención con esto. Un porcentaje que contrasta con la suba nominal del 305% para el área de inteligencia. Es decir, para este gobierno nacional, que sabe que va a ajustar hasta que no demos más y la calle sea el último refugio para ver si revertimos esta situación, para evitar esa movilización popular, le aumentaron 305% al área de inteligencia, es decir, a la nueva CIDE, mientras que le redujo a los docentes y a la educación y a la cultura casi el 42%. Este es un gobierno que tiene un claro perfil autoritario. Yo les diría que si no fuera porque todavía se va a convocar a elecciones, si no fuera porque todavía funciona el Congreso, si no fuera, uno podría decir que tiene un perfil que va corriéndose hacia lo dictatorial. Bueno, las transferencias del Tesoro a las provincias por educación se redujeron en un 28%. Y por esos motivos, en 2024, las partidas de educación y cultura representaron apenas el 0,88% del Producto Bruto Interno, casi la mitad al que habían llegado en 2015 o en el 2023. Ya para marzo del año 2024, el año pasado, el salario real promedio de los docentes había caído un 7% en tres meses y un 35% con relación a diciembre del 2015. Bueno, todo este combo que les estoy contando tiene, digamos, en expectativa en las distintas provincias de nuestro país al sector docente por este derrumbe salarial que está obligando a los a las distintas provincias a enfrentar paros y planes de lucha del sector de la educación, a los que se va a sumar seguramente también las universidades, que ya están también movilizándose para ver de qué manera nuevamente salen a reclamar que el gobierno nacional atienda el reclamo de recuperar lo que le han quitado del presupuesto, que afecta fundamentalmente a los salarios, pero también al funcionamiento de las universidades. Ese es el panorama de la educación pública en la Argentina de Javier Milei.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no.
Bueno, y al panorama este de la educación, a la falta de empleo, a la pérdida de casi 250.000 empleos entre públicos y privados en lo que va de la gestión de Javier Milei, hay que sumarle que la poquísima obra pública que se estaba realizando, porque le había dado de baja la obra pública, a la poquísima, ahora se terminó. Vialidad Nacional va a dar de baja contratos de obras concesionadas y sin avances. La Dirección Nacional de Vialidad anunció que en el marco de la Ley Bases, la que votaron nuestros legisladores nacionales de todos los espacios políticos, estoy refiriéndome al Frente Renovador de la Concordia y a Juntos por el Cambio, que nucleaba a radicales, a PRO, a Activar. Bueno, la Ley Bases. En el marco de la Ley Bases, la Dirección Nacional de Vialidad va a continuar con las obras en ejecución de las rutas nacionales de todo el país. Dicen que para asegurar la conectividad y el desarrollo de la infraestructura. Sabemos que el Gobierno Nacional no está haciendo ninguna obra en todo el país. Bueno, lo cierto es que, sin embargo, el organismo también inició un procedimiento para el cierre administrativo de aquellos contratos que se encontraban paralizados y no han sido reactivados. Esta medida va a afectar a un número importante de proyectos que, a pesar de haber contado con financiamiento público, no lograron concretarse ni generar los beneficios esperados, dice el informe de Vialidad Nacional. Entre los contratos que serán cerrados administrativamente se encuentran un grupo de obras que estaban comprendidas en las concesiones finalizadas en 2018 y que dicen que hasta la fecha no se había procedido a su cierre formal. Bueno, hay también versiones que indican que la Dirección Nacional de Vialidad va a empezar a cerrar delegaciones en el país. Incluso acá en la provincia de Misiones hay fuerte expectativa de los trabajadores de Vialidad Nacional por la posibilidad de que cierren las puertas. Es decir, ¿qué obras va a hacer Vialidad Nacional que le va a quitar a la que va a quitarle a las empresas privadas que tienen concesionadas obras que no se realiza? ¿Qué obras van a realizar si están cerrando delegaciones? Bueno, las políticas de ajuste que le llaman, que saben qué, nos están golpeando y mal. Y lo estamos viendo en cada título que queremos comentarle y lo que les comentamos, ahí está el ajuste golpeándonos a nosotros, a la casta. ¿O no te enteraste que somos la casta?
A pesar de usted, a pesar de usted.
Bueno, paso a otro tema, porque va a ser un tema que vamos a tener que analizarlo seriamente, no por las fechas, no, sino por qué vamos a hacer cuando llegue el día. Les recuerdo que el viernes el gobierno de la provincia de Misiones anunció que finalmente se confirmaba como fecha para los comicios provinciales el 8 de junio. El Tribunal Electoral de Misiones confirmó esta fecha que estaba siendo esperada por los distintos espacios políticos. Se van a renovar el 8 de junio en Misiones las 20 bancas y cargos municipales en localidades que se adhieran a la fecha. Hay que decir que siempre las localidades se adhieren, porque claramente es una manera no seguir desdoblando elecciones. Pero lo cierto es que el 8 de junio vamos a votar los misioneros y misioneras, 20 diputados provinciales y concejales en las localidades donde tengan carta orgánica, y ahora ya les voy a contar cuáles son, y que tienen que renuevan sus consejos deliberantes por mitades cada dos años. Esto significa que en la provincia de Misiones va a tener por su lado las elecciones provinciales y en octubre las elecciones nacionales. Vamos a ver qué pasa con los municipios. Bueno, en principio el Tribunal Electoral invitó a los municipios a que adhieran a esta fecha del 8 de junio. En total son 10 las localidades que cuentan con una carta orgánica propia que las habilita a realizar estas elecciones en medio término. Dice la información que es de destacar que el resto de las comunas, al no contar con esa herramienta, aún rige la ley de municipalidades, por lo que solamente elegirán diputados provinciales. Bueno, en total, decíamos, son 34 los concejales que culminan su mandato el próximo 10 de diciembre en toda la provincia. 7 de ellos son de Posadas y 27 restantes se dividen entre otras 9 comunas, donde se va a elegir, se van a elegir concejales. Bueno, se elige concejales en Posadas, la capital provincial, en Puerto Iguazú, en El Dorado, Leandro N. Alén, Monte Carlos, Puerto Rico, San Pedro, El Soberbio, San Vicente y Aristóbulo del Valle. Esas son las localidades donde se van a elegir concejales este año, el 8 de junio, todavía los municipios tienen tiempo para adherir al decreto que convoca elecciones el 8 de junio para diputados provinciales.
Derramando poesía, ¿cómo se va a explicar?
Bueno, y en camino hacia esas elecciones, ya estamos en el proceso electoral, en tiempos de proceso electoral, y hay que saber si estamos bien anotados en los padrones o si estamos en los padrones. Bueno, esto significa que cada uno de nosotros vamos a tener que controlar que los datos que están en los padrones sean los correctos de cada uno de nosotros, si estamos empadronados, si no estamos empadronados. Bueno, el padrón definitivo se encuentra disponible desde el sábado 8 de marzo de manera online para que los misioneros puedan consultarlos y ver si no hay que solicitar alguna corrección o no ante el Tribunal Electoral de la provincia. Bueno, online se puede ingresar entonces al padrón provisorio. Esperen que les voy a decir concretamente, sí, el padrón provisorio para todos los electores de la provincia de Misiones. Según el cronograma electoral provincial, la exhibición del padrón inició el 8 de marzo y se podrán realizar reclamos hasta el 28 de marzo de este año. Ingresen a www.padron.gob.ar/CNE-reclamos para hacer los reclamos si hay errores o si no nos encontramos en los padrones. Bueno, y hemos llegado a las 1:00 p.m, más concretamente las 13:05, ahí está, ahí lo estoy viendo bien, 13:05, nos vamos despidiendo, nos encontramos con todos ustedes, o me encuentro yo con todos ustedes, háganme saber, por favor, si están del otro lado, porque si no sé si están del otro lado, siento que a lo mejor, no está importando la información regional y prefieren que quede en conectada con el destape también a esta hora del mediodía. Pero bueno, yo me voy a despedir todos ustedes hasta mañana, a las 6:00 a.m, en la primera edición del Contala Como Quieras del martes, y por supuesto deseo que pasen una buena tarde, que tengamos un mejor descanso, y mañana a las 6:00 a.m. nos volvemos a saludar. Tengan buena tarde, insisto, y vos ya sabés, contala como quieras.
El jardín florece como usted no quería.